Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios, buenas noches, ¿cómo están? Están bendecidos y en victoria. Pues damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar aquí en casa. Amén, ¿cuántos saben que es bueno estar en casa? Amén, gloria a Dios. Saluda a su hermano que tiene ahí por un ladito, sonríale. Como decimos allá en los mochis, pélele la mazorca, hermano, ahí por un lado. Y siempre es bueno tomar un tiempo para la palabra y de antemano pues agradecemos la vida de nuestros pastores y gracias por la oportunidad que nos da, pastor, de poder compartir la palabra. Nuestros pastores, así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy en esta noche? A ver, salúdeme con ella. Y si no, pues júntese con un buen creyente que trae una buena Biblia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Siempre me gusta hacer esta confesión antes de iniciar nuestra enseñanza. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Y yo soy lo que la Biblia me dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia me dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Ahora declaro mi mente, mi corazón abierto, receptivo para recibir su palabra. La palabra que hoy recibo me cambia, me transforma y me lleva a ser ese discípulo que debo ser en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a entrarte a la palabra con el tema El Poder Que Hay En Mis Semillas. Una serie que hemos estado dando en la ciudad de Los Mochis. Creo que di, no sé si fueron 13 o 17 sesiones primero, y ahorita vamos en otras 7 sesiones más. Y creo que, como siempre, el Señor tiene algo para nosotros, para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la semilla, estamos hablando también de ese plan financiero de Dios para nosotros. Amén. Cuando hablamos que estamos completos en el Señor, creemos que el Señor ya proveyó todo lo que necesitamos, pero también tenemos que incluir ese plan financiero de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero empezar ahí leyendo, vaya conmigo ahí el libro de Lucas, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 al 19. Estaba nuestro Señor Jesucristo congregado. Así se congregaba, no como otros. Aquí sí, yo sé que aquí sí se congregan. Y dice en el versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito qué, hermano? Acerca de él, ahí en Isaías 61. Y dice, en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Diga conmigo, Dios es bueno, mi Padre me ama. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí necesitamos conocer, ¿sí? Gloria a Dios, ok. Necesitamos conocer los planes de Dios para nuestra vida, conocer esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Pero solamente esto lo vamos a entender cuando recibimos la enseñanza de la palabra de Dios, cuando vamos a recibir la enseñanza. Y siempre normalmente, fíjense bien, la enseñanza trae corrección a nuestras vidas. Trae esa corrección y muchas veces queremos, muchas veces esos mensajes nada más motivacionales, queremos que nos hagan sentir bien, que de hecho tampoco estamos aquí para hacerlos sentir mal. Pero sí estamos aquí para hablar la verdad de la palabra de Dios y que esa verdad realmente pueda traer esos cambios a nuestra vida. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor, dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar esas buenas nuevas a los pobres. Amén. Yo no sé si ustedes han leído allá en Isaías, en el capítulo 10, versículo 27, no vaya allá, nada más si quiere tome nota, donde dice que la unción rompe todo yugo. La unción rompe toda la cadena, todo tipo de cadenas y ataduras. Y el Señor Jesucristo estaba hablando aquí donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y creo que por bastante tiempo nuestros pastores nos han enseñado por años cómo funciona el reino de Dios. ¿Cómo está operando el reino de Dios? Y el reino de Dios, usted sabe que funciona a través de leyes espirituales. Son leyes trabajando, operando en el mundo espiritual a favor de los hijos de Dios. O sea, pensamos que el reino de Dios es allá en el tercer cielo, donde están los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines. Pero tenemos el reino de los cielos aquí, cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Leyes en operación, trabajando aquí. Y yo veo aquí que Jesús vino a hacer qué, a hacer cosas buenas. Vino a traer bendición, vino a traer todo lo bueno. Vino a hacer todo lo contrario a lo que hace Satanás. ¿Amén? Entonces usted como buen discípulo de la palabra de Dios, usted necesita saber que Él vino a sanar y Él no anda enfermando a nadie. ¿Amén? Lamentablemente hemos oído por muchos años gente que dice, pues es que estoy pasando por una enfermedad porque Dios me está probando. Si usted es un buen discípulo de este lugar, usted sabe que Dios no prueba a nadie con el mal. Amén. Que el Señor vino a hacer las cosas buenas para nosotros. Vino a sanar, vino a quitar todo tipo de enfermedad. Y tenemos en la palabra de Dios bastantes ejemplos de todo lo que el Señor anduvo haciendo aquí en este planeta Tierra. Si yo le preguntara hoy en esta noche, ¿qué es lo que quiere un ciego? Quiere ver, ¿verdad? Amén. Y eso vino a darle vista hasta los ciegos. ¿Ok? ¿Qué quería un paralítico? Moverse, caminar. Él vino a levantar a esos paralíticos. Amén. Vino a hacer toda clase de bienes. De bienes. Ahora, si nos regresamos aquí al versículo 18, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué hay con los pobres entonces? ¿Mande? Buenas nuevas, pero, o sea, ¿qué necesita el pobre? Ser rico. Necesita feria, como decimos en el barrio, ¿no? Dejar de ser pobre. Pero a la iglesia le ha dado temor esto, porque ya cuando empezamos a hablar del plan financiero de Dios, no, hombre, ya te quieren bolsear en la iglesia, te quieren sacar la feria. Pero usted sabe que el mundo le saca feria. El mundo le saca feria. Allá no pagas el 10, no pagas el 16% más los excedentes ahí que ellos quieren. Amén. Pero ahí vamos a seguir entrando. Quiero enfocarme en lo que dijo aquí, buenas nuevas a los pobres. Yo creo que no tendría ningún caso que le dijera, pobre, tranquilo, yo ya llegué, ya vine, voy a morir por ti, pero te mueres pobre. Pero ¿cuántos saben que salvación no tiene que ser sinónimo de pobreza? Cristiano no es sinónimo de pobreza. Desgraciadamente la religiosidad lo ha asociado, pero al pobre necesitamos decirle que no tiene que estar pobre. ¿Cuántos ricos tengo aquí? ¿Cuántos millonarios tengo aquí? Créalo, hermano. Amén. Y la iglesia está pasando por alto esto. No le ha dado la importancia, por eso normalmente vamos a ver una iglesia quebrada. Y no es burla, no es estar hablando mal de ningún otro tipo de congregaciones, pero creo que nuestros pastores nos los han enseñado con ese balance bíblico. Cuando hemos visto que en el cuerpo de Cristo se tiene que hacer de todo para sostener la iglesia, le ayudan a Dios en el sentido de que hay que hacer los mentados talentos, los mentados cristotianguis y ciertas cosas más que se practican porque no se ha enseñado la verdad de la palabra de Dios. Y ese sistema, ese plan financiero de Dios está tan vigente para nosotros el día de hoy, como desde un inicio el Señor lo plantó, el Señor le dio la orden que trabajara para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿para qué trabaja? ¿Para qué? Para ganar dinero, ¿verdad? Y yo creo que es muy válido eso. Yo creo que nadie trabaja por amor al arte cuando le van a pagar en la quincena. Venga, le vamos a pagar su quincena. No me paguen, no hace trabajo porque yo quiero trabajar, porque no quiero estar dormido nomás en casa. No, yo creo que todos estamos buscando siempre mejorar, siempre buscar esa bendición financiera, ese plan financiero de Dios para nuestra vida. Entonces, pero se nos enseñó hace algunos años atrás, y todavía yo creo que se sigue enseñando. Yo recuerdo que decían que los ricos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sí le tocó escucharlo? Ojo, nomás a mí. Por eso me caían tan gordos los ricos a mí. Yo les decía, algún día se van a morir, se van a ir al infierno. Pero me pasaban unas camionetonas, me dejaban un bulbo de león y yo andaba a pie, pues. ¿Tú crees? Pero el gusto que me queda, que se van a morir y se van a ir al infierno, decía. Porque lo habíamos oído de aquí, de los púlpitos para allá. Entonces, cuando hablas de riqueza, hablas de ese plan financiero de Dios, pues normalmente son una secta esos. Mira, están hablando de dinero, el dinero en sí no es malo. Y vaya a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, por favor. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, lo voy a leer ahí en la pantalla. Porque dice, raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Amén. Dicen sí que es el dinero. ¿No, verdad? Es el amor al dinero. Y ahí hay, yo creo que hay una gran diferencia entre que el dinero sea malo. Ahora, si usted piensa que el dinero es malo, le doy mi número de cuenta y pásame todo lo que usted tiene. Sin problema con eso. Amén. Entonces, es el amor al dinero. Fíjese bien. La raíz de todos los males. Ahora el religioso piensa, dice, pues es que por eso yo no traigo ni un quinto, por eso estoy quebrado, porque yo no amo el dinero. Le tengo, si te matan por dinero, de los mismos que profesan decir que el dinero es del diablo. Y de repente te das cuenta que es el mismo hermanito que dijo que el dinero es malo, tiene hasta tres jales, tres trabajos. Amén. Y ha transeado otros 20, ya le ha pedido prestado a media iglesia y no le han pagado. Amén. Amén. Entonces, amar el dinero. E incluso yo conozco gente que no tiene ni un solo peso y ama el dinero con todo su corazón. Amén. O sea, para amar el dinero no ocupas tener dinero. No ocupas tener dinero. Ahora, cuando tienes dinero, pues, como dicen, no es que el dinero te exhibe lo que ya es la persona. Gloria a Dios. Lo bueno es que aquí no hay de esos. Por eso yo les decía que la enseñanza debe ser dentro de nuestras congregaciones y empezar a cambiar esa mentalidad de pobreza, empezar a cambiar esa mentalidad de que usted es un hijo de Dios, usted tiene que ser pobre. Y nosotros como pastores tenemos toda la responsabilidad. Nuestro pastor ha estado enseñando que necesita seguir hablando la verdad de la palabra de Dios, y no importa quién le guste, quién no le guste, la palabra de Dios se tiene que decir como es. Porque es la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos saben lo que dice Juan 8:32? ¿Qué dice Juan 8:32? Nos sabemos de memoria. Y conoceréis, ¿qué dice? La verdad. Y la verdad, dice, nos hará libre. Pero yo conozco demasiada gente dentro de las iglesias que están atados, que siguen atados. ¿Por qué? Porque necesitamos una verdad. Pero no, no solo la verdad en sí, como que ya me metí a la iglesia fulana, soy en la verdad. No. Estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios y en una versión, vamos a decir, revelada a nuestras vidas. Amén. Algo que sea bíblico, revelado. Y aparte, aquí viene lo bueno. Cuando usted le entiende, cuando usted se le revela la palabra de Dios, esa verdad revelada va a producir que usted empiece a trabajar y empiece a practicar. Y una vez que usted practica la verdad revelada, entonces es cuando empezamos a ver esos resultados. Hay gente que dice, no, la palabra de Dios no funciona. Y usted no lo ha dicho muchas veces. Pasa que muchas veces gente no funciona en la palabra de Dios. Pero no es en sí la palabra de Dios. Somos nosotros muchas veces los que no activamos. Ahora usted puede tener todo el conocimiento teológico, sensorial aquí en su mente, saberse los versículos de memoria, que es un buen principio, pero lo que le va a traer resultados a su vida es cuando usted practica lo que usted sabe. No conozco a nadie que vaya al gym y se siente allá afuera y lo espere salir todo cuadrado de ahí. Y menos si lleva lunch, si lleva tres tortas ahí. Y está mirando que todos los que están haciendo ejercicio. No, o sea, va a tener que seguir los procedimientos si quiere ver cambios. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Por eso no funciona, porque no se practica la palabra de Dios. Y nos empezamos a convertir en ser oidores de la palabra de Dios y no hacedores, cuando el Señor nos ha mandado que seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Alguien está contento hoy en esta noche? Amén. Otra vez vaya conmigo allá a Lucas, así, Lucas 4, otra vez, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y como le decía ahorita hace un momento, quiero enfocarme bien esta noche en el pobre. Así que el pobre no tiene que estar pobre. Amén. Muchos podrán preguntar, pero pastor, pero pues, ¿cómo le hago para no estar pobre? Si yo nací pobre. A mí me enseñaron en el barrio que el que nace patamales del cielo le caen las hojas, pastor. Juan 3:16. Primera Luis Valdés 5:14. Y hay gente que se esfuerza para salir de la pobreza, y como le digo, o sea, trabajando con tiempo extra, agarrando 2-3 trabajos. Y yo le voy a decir algo, nuestra pastora también no lo ha enseñado. Si usted trabaja en el sistema del mundo no fue diseñado para que usted prospere. El sistema del mundo fue diseñado para que usted sea un esclavo y esté todo el tiempo esté endeudado, esté oprimido, que no tenga esa libertad financiera. Entonces, si usted está poniendo toda su confianza y está trabajando para el 65 y más, cuando le toque y apenas tiene 35 años y usted ya está esperando, Señor, ¿cuándo irá a cumplir los 65? Le digo que está poniendo su mirada en el sistema del hombre, pero los hijos de Dios tenemos un plan financiero de Dios. Amén. Así que el mundo no nos debe de dictar a nosotros cómo nosotros tenemos que vivir. No nos tiene que decir cuándo nos tenemos que retirar y cuánto vamos a ganar después de que ya hemos trabajado todos los años de vida laboral activa. Nosotros pertenecemos al sistema del reino de Dios y hay leyes en operación, trabajando a nuestro favor. Así que usted, como hijo de Dios, usted tiene que tomar la palabra de Dios. Que no sea en vano muchas veces el venir a la iglesia y recibir la enseñanza. Creo que tenemos una enseñanza tremenda aquí en esta congregación. Si algo te puedo decir es que nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida. Y algo que yo puedo experimentar, le digo, en el plan financiero de Dios para mi vida. Cuando yo llegué en el 2002 a esta palabra. Yo no conocía nada lo que era palabra de fe, le digo. Y empecé a oír la palabra, yo recuerdo que empecé a oír la palabra de Dios y solamente un solo mes bastó para empezar a ver cambios en nuestra vida. Y empecé a darme cuenta y decir, esto funciona, esto es real, esto es verdadero. Y es lo que andaba buscando. Y gloria a Dios, lo encontré. Entonces, pero no podemos vivir en el sistema del mundo, porque el sistema del mundo está diseñado para tenerlo usted quebrado. Como le decía ahorita, te endeudado. Que esté dependiendo del sistema de gobierno humano. Y como le decía ahorita, de las ayudas del gobierno es la nueva modalidad de la gente está poniendo su confianza. Pero hoy en esta noche le tengo muy buena noticia. Hay principios bíblicos que están en operación, dados por Dios. Quiero que vaya conmigo a Génesis, el capítulo 8. Y en el versículo 22, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, mientras la tierra permanezca, dice, no cesarán la sementera, o sea, la siembra y la siega, la cosecha. Dice, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Cuántos saben que todo esto está vigente ahorita? Amén. Entonces la palabra de Dios, fíjese, esto fue en el origen, esto fue en el principio. Y está tan vigente hasta el día de hoy. Ok, ahora váyase ahí a Génesis capítulo 2, ahí, por favor. Génesis capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver lo que salió de la boca de Dios. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios, dijo, que era bueno. Vio Dios, dijo, que era bueno. Entonces, estas leyes, hermano, de la siembra y la cosecha y la semilla, que cada semilla que nosotros plantamos va a traer una cosecha. Nuestros pastores nos han enseñado que inclusive palabras son semillas. Y en su tiempo, hermano, usted va a cosechar lo que usted habla. Así que si no le gusta ahorita la cosecha que usted está levantando, yo creo que ese es tiempo de empezar a cambiar la semilla. Empezar a tomar una semilla en línea con la palabra de Dios. Y estas leyes están vigentes, como le digo. Por eso ahorita todavía hay agricultores. Porque sigue funcionando lo que Dios estableció desde el principio. Si usted siembra tomates, ¿qué cree que usted va a levantar? No puede levantar pepinos. No le puede decir a la mata de tomate, mira, un tomate, te voy a sembrar y vas a crecer y por favor dame pepinos. Aunque le haga cariños y le diga, ay, qué pepinito tan bonito, le va a dar tomates. Dime, le va a dar tomates. Ok. Ahora, vaya conmigo a la segunda de los Corintios, por favor. Y este es uno de los versículos que hemos usado por años para ministrar finanzas. Segundo a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, 9, 6. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la ley de qué, de la siembra y de la cosecha. Amén. Dijo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ahí te va. Pero el que siembra generosamente, generosamente también qué, segará. O sea, la ley de la siembra y la cosecha, ahí está, y está tan vigente como le digo. Y si usted sabe, ha leído todo lo que es el capítulo, usted sabe que está hablando del sistema financiero, está hablando de finanzas. No está hablando de tomates, no está hablando de pepinos, está hablando de finanzas. Del dinero como una semilla. Amén. Amén. Ahora, si le digo dinero, lo estamos utilizando como una semilla. Por eso cuando usted siembre, usted tiene que sembrar y hacerlo, uno, porque usted ama a Dios, porque usted está agradecido con el Señor, porque usted reconoce que Dios es el que le da las fuerzas para trabajar, le da la provisión que usted necesita. Pero una vez que usted lo hace, porque hay gente que lo hace de manera religiosa, ahorita va a llegar la hora de que me van a pasar la charola y hay que soltar la feria. Y ahí te andas buscando, y empiezas en la voz y lo dices, no, este es día 10, este no. Hasta que te encuentran las de 50 centavos y las de pesos. Esas son bien religiosas, esas no salen de las iglesias. Esos de $100 son ateos en las iglesias. No vienen a las iglesias. O refuego, diría yo. Entonces, el dinero lo estamos utilizando como una semilla. Entonces, usted, cada vez que usted siembre, usted crea que lo que usted está sembrando, usted lo va a cosechar. Y así como usted se prepara para sembrar. Yo no he visto a ningún agricultor que se prepare para sembrar, pero no esté preparado para cosechar. No, usted tiene que estar preparado para cosechar. Pero no me salga como eso. Pues yo nomás siembro, yo mi Cristo, yo. Quítese esa falsa humildad. Eso no ayuda dentro de la iglesia. No ayuda. Pero ¿sabe lo que sí ayuda? Cuando usted hace las cosas con entendimiento. Cuando usted sabe lo que está haciendo. Cuando usted sabe por lo que usted está creyendo y le pone nombre a su semilla. Amén. Ahora vaya al versículo 10. Ahí mismo. Y el que da semilla al que siembra, dice, y pan al que come. Proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Quiero entrar rápido aquí. Yo veo aquí dos tipos de personas. Veo al que siembra, al agricultor, ese que produce. Veo a ese productor que siembra y que levanta una cosecha. Y por el otro lado veo al consumidor, al que come, al que solo se conforma con tener el pan de cada día. Amén. El pastor Arnoldo hablaba más fuerte, lo decía más fuerte. Decía, los mantenedores y los mantenidos. Oh, qué palabras tan fuertes se me hicieron cuando lo oí. Luego me empecé a explicar y empecé, ¿yo qué soy? ¿Mantenedor o soy un mantenido? Y el que da semilla, el que siembra. ¿Cómo se ve usted? ¿Como un buen sembrador, como un buen agricultor? ¿O como un buen consumidor? Como hijos de Dios, creo que todos deberíamos ser buenos sembradores. ¿Por qué? Porque hay promesa cuando nosotros depositamos esa semilla. Y no minimice su semilla, porque la semilla que nosotros traigamos con nuestro corazón, cuando hablamos de sembrarte en abundancia, de ser generosos, no estamos hablando en sí nada más de decir, voy a sembrar $100,000 hoy en esta noche. Porque usted pudiera sembrar $100,000, pero usted pudiera dar $1,000,000. Dios, exactamente, o sea, no hay persona, pero sí, por ejemplo, le digo, sí conoce nuestro corazón y la intención que hay de nuestro corazón. Pero es importante, le digo, asegurarnos que seamos esos sembradores generosos, de sembrar con abundancia, de ir más allá muchas veces de lo que. Yo a veces que yo veo en las iglesias y veo gente con esos celulares, que el iPhone 24 Max Pro y la frega, le digo, ay, de verdad que los traen sin saldo, los traen porque no, que están pagando la renta le deben a la Coppel, a la FAMSA. Además, ya quebraron la FAMSA, ya desapareció en México. Y digo, y yo veo a ese tipo de personas, digo, jamás van a sembrar lo que quitaron fiado en otra parte, meterla en el reino de Dios. ¿Cómo estás, Alex? No te oigo. Entonces, como hijo de Dios, creo que tenemos el conocimiento de lo que es la siembra y la cosecha. No se trata de sacarle la feria aquí, hermano. Satanás le saca la feria. Satanás le saca la feria. Ahora, todos, fíjense bien, todos, sin excepción alguna, todos tenemos una semilla para sembrar. Amén. 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 Oh, yo he conocido gente que dice que no tiene semilla y se toman como 4 Coca-Colas en el día de 2 litros. Uno se está matando solo. Y aparte, invirtió como 200 pesos en el día por dañar su cuerpo. Pero cuando se trata de sembrarte en el reino de Dios, no hay. No hay. Amén. Ahora, por eso le digo, no minimices su semilla. Su semilla en el reino de Dios trabaja. Y nuestra pastora nos enseñó hace poco, no sé si hace como un año, estuvo hablando acerca del plan financiero de Dios. Como aquellos, cuando Jesús alimentó a los 15,000, eran 5,000 pastores, eran 15,000. Bueno, yo creo que eran más de 15,000, porque fueron 5,000 hombres, más las mujeres, más los hijos. Y me imagino que traían un tacuachero ahí detrás de ellos, así, una escalerita. Sí, no tenían de uno. Y eran atrevidos, tenían varias mujeres también. No sabían lo que hacían. No. Sí, con una. Sí, con una. Ay, Señor. Por eso el apóstol Pablo les aconsejó que no se casaran, pero no hicieron caso. No. Son lindas ellas. Es broma. Es broma. No minimice la semilla que usted trae, nada más asegúrese que sea una semilla generosa. Y el otro día estaba investigando esto, le digo, si yo le diera un grano de maíz a usted, así, tenga hermano, mire, este grano de maíz, ¿qué haría usted con ese grano de maíz? ¿Se lo come o lo siembra? Dices, pues me lo como, pastor. Y si tiene una muela picada, pues se le va a caer el grano en la muela picada, ni va a saber a qué le supo. Se acabó. No me supo nada. Pero ¿qué pasaría si usted dice, voy a sembrar este grano de maíz? Y hace todo lo que tiene que hacer para que ese grano crezca, produzca. Es impresionante. Los resultados son impresionantes. Amén. Y estaba investigando esto. Y un solo grano de maíz, fíjese bien, hay ciertas variedades, ¿no? Pero esta variedad me llamó la atención, que dice que tiene la capacidad de producir, fíjese bien, hasta 5 mazorcas en la mata. Cinco elotes, para que me entiendan, porque se entiende como que mazorca, ¿qué es eso? Yo soy de rancho. Y cada mazorca, fíjese, pastor, dice que tiene 1,232 granitos. Este tipo de variedad. Hay unos que tienen menos, que tienen 600, 400. Pero según lo que yo estaba estudiando ahí, dice que este tipo de variedad, 1,232, un aproximado, fíjese bien. Entonces, si son 5 mazorcas, serían 6,160 granos. Ahora, si usted agarra eso, fíjese bien, nomás en una semilla y se lo come, pues, bueno, se va a saciar por algunos días. Pero ¿qué tal si usted resiembra esa semilla? Esas 6,160 semillas más. Entonces, ¿cuál va a ser su cosecha? Mucho más abundantemente. Entonces, va a llegar al grado de que usted va a estar libre financieramente, fíjese bien, hablando en el reino de Dios, financieramente libres y va a tener para comer y va a tener para sembrar. Amén. Comer, sembrar. Pero por el otro lado, como le digo, el problema que tiene la iglesia, que no sabe distinguir cuando el Señor le da la semilla. Ellos nada más quieren comer. Cayó esto, pues hay que comerlo. Porque tengo esta necesidad, porque tengo esto, hay que cubrir allá. Y usted necesita empezar a oír cuando el Señor le dice, esta es una semilla para sembrar. Esta es una semilla que usted necesita meterla en el campo, en el reino de Dios. Y que venga esa manifestación del reino de Dios. Cuando Jesús le dijo, cuando estaba alimentando a los 15,000, ¿qué tienen? Le dijo, ¿qué tienen pues? Y fueron, ya trajeron los panes y los peces. Aquí están. Ahora, si usted lo mira físicamente, pues no alcanzaba, yo creo, ni para uno solo. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor llamó multiplicación. Y no solamente comieron todos los que estaban ahí, sino hasta sobró. Yo le digo que sobraron 12 cestas, era una para cada discípulo por incrédulo. Él le va para que lleguen para su casa. Amén. Entonces, por eso la gran mayoría del cuerpo de Cristo, toda la semilla se la come. Se la come, y por eso tenemos un común denominador en el cuerpo de Cristo: pobreza. Eres cristiano, eres pobre. Eres cristiano, no tienes nada. Eres salvo, sí. Y no debe ser así. Necesitamos empezar a cambiar esa manera de pensar. Pero no lo vamos a hacer, le digo, si no estamos en esa renovación, en ese entendimiento de la palabra de Dios. Y como yo les digo, ser hijo de Dios no debe ser sinónimo de pobreza. Al contrario. Y la pobreza financiera no empieza en el bolsillo, hermano. Empieza aquí, en una manera de pensar. El que es pobre no es pobre porque no nació en cuna de ricos, no. Es por la manera de pensar. Por eso, qué bueno es cuando venimos y nos congregamos y recibimos la palabra de Dios y empezamos a renovar nuestra manera de pensar. Olvídese de la religiosidad. Voy al culto. Ya tumbas el rollo de voy al culto. Yo siempre le digo, hermano, viva tan lejos de la religión, pero viva tan cerca de la palabra de Dios. La palabra del Señor funciona, la palabra del Señor produce. Pero pues es necesario, hermano, que nosotros renovemos. ¿Qué dice Romanos 12:2? Es uno de mis textos favoritos. No se conformen a este siglo. No se adapten, no se amolden. Sino que sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Por eso es bueno entender. Yo recuerdo que cuando estaba chamaco me llevaba a mi mamá a la iglesia y me sentaba en la banca adelante. Me decía, no te vas a dormir y ponle atención al predicador. Y por más que quería yo ponerle atención al predicador, yo jamás entendía lo que predicaba. Yo lo único que le entendía a un hermano que enseñaba, y gloria a Dios porque ellos empezaron con el evangelio. Pero yo decía, en Cristo todo para adelante, nada para atrás. Todo para adelante, nada para atrás. Cuando me preguntaba a mi mamá, ¿qué le entendiste? Todo para adelante y nada para atrás. Fue todo lo que le entendí. Era todo lo que le entendí. Y luego empezaban con un tema y luego terminaban, salían por otro lado. O sea, yo no entendía la palabra de Dios. Pero si son religiosos, ya fui a la iglesia. ¿De qué predicó el pastor? No sé, pero sentí bonito. Se me enchinó la piel. Y la iglesia se ha conformado con eso, con sentir bonito, con llorar. Bien quebrado, pero. Además, luego te acuerdas que no tienes ni para comer y lloras con más ganas. Sabes que el de la renta te está esperando allá afuera para cobrarte frente a tu pastor porque no le has pagado y lloras con más ganas. Por eso el reino de Dios, hermano, no avanza. Por eso tenemos el cuerpo de Cristo pausado. Y yo creo que es tiempo de empezar a correr. Diga conmigo, este 2024 es el mejor año de mi vida. Una vez más, este 2024 es el mejor año de mi vida. ¿Lo cree, hermano? Entonces, ahora practique lo que dice la palabra de Dios, vívalo. Y, hermano, por mi parte, ha sido todo hoy en esta noche. Les bendigo, gracias. Llévese esta palabra en su corazón, métala en su mente y empiece a darle, empieza a poner por obra lo que usted aprendió hoy en esta noche. Amén. Hermano, les amo en el Señor. Pastores, gracias por la confianza.
Puedo añadir, ya dijo todo el pastor ahorita acerca de sembrar y todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Participamos en esta razón de dar y recibir. No nos quedamos solamente en dar, sino que recibimos. Cuando el sembrador siembra, ahorita lo escuchamos en el pastor, dijo, el sembrador no nada más se prepara para sembrar, sino que también se prepara para cosechar. Gracias, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y hoy proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Rey.
Every breath that I am able, I will. testificar que el Señor ha sido bueno. Ha sido tan bueno nuestro Padre, de verdad que sí. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y es la bendición, es la herencia que como hijos de Dios nos pertenece, nos corresponde. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ahorita vamos a ser despedidos, pero les invitamos a todos a que participen de la celebración, la cena de la celebración del cumpleaños del pastor. Vamos a estar del otro lado de las cortinas y vamos a pasar un tiempo fenomenal. Tenemos algunas presentaciones y le vamos a dar un poco de tiempo, un poco de tiempo. Esa es la palabra clave, a ver si alguien la capta. Un poco de tiempo al pastor para que hable, porque si lo dejaba ahorita íbamos a salir a las 9 de la noche y pues no. Así que allá lo dejamos en lo que ustedes comen, que él hable, ¿qué les parece? ¿Verdad? Así sí. Vamos a orar por los alimentos, así ya pasamos a las mesas y podemos participar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por los alimentos que estamos por recibir. Creemos que están bendecidos con
este
tu palabra.
Fue su programa,
yo hablo bendición
la victoria
sobre cada
que ha vencido
miembro
al mundo,
iglesia.
Nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com. o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.